licenciado don Miguel Leal Cruz nos va a hablar de Cuba 98, guerra y prensa, controversias y disfunciones en torno al MAINE. Muchas gracias.
Bueno, buenos días. Vamos a ver, mi hermano ha expuesto esto razonadamente bien. Yo me limito a leer aquí unas cuartillas que tengo para aminorar el tiempo que hemos ya derrochado aquí. Entonces, claro, yo intento hallar un paralelismo entre el protagonismo efectuado por Estados Unidos en su azarosa historia con lo ocurrido con el Maine. O sea, que no solo había un Maine, había varios Maine en la historia de este pueblo situado al norte de la frontera de México. Y entonces para ello tenemos documentos de todo tipo, pero últimamente ha salido un libro editado por Agustín Remesal, magnífico libro, un periodista como doña Ileana y como yo, un libro que este señor, corresponsal en Nueva York, ha tenido acceso a archivos que jamás ningún otro periodista español o historiador español ha tenido acceso. Este Agustín Remesal es un magnífico libro, yo no lo conozco de nada, me gustaría que lo leyeran, porque es un buen libro, ¿eh? Editado precisamente hace 4 meses. Y dice Agustín Remesal, en su magnífico libro, El enigma del Maine, que la incógnita, como él la llama, del hundimiento de este barco, voladura, como dicen otros, habrá de ser despejada a través del conocimiento, sentido común y de la misma lógica, como si de una operación aritmética se tratara. Es el deber de la historia y su inescrutable sondeo de los acontecimientos, en especial de aquellos en que la interpretación es controvertida, o que una de las partes guarda fundamentales y firmes secretos, en el caso de los Estados Unidos, y la otra perjudica a la otra, que es España, ¿no? Son aún ilimitadas las conjeturas e hipótesis sobre este lamentable y más que misterioso hecho que afectó especialmente a la dignidad de aquella España que todavía era imperial y en claro provecho de un país en vías de gran desarrollo, digo en vías de gran desarrollo, por no decir otra cosa, que tuvo que tuvo primero problemas ya con su madre de patria, en atroz maquiavelismo, con después los con indios en la conquista al oeste, después tuvo problemas con los franceses, después tuvo problemas con los españoles, más tarde con mexicanos, en su pasada reciente historia hacia el destino manifiesto, uno de sus postulados máximos, que son los Estados Unidos, como todos supongo que saben. Teorías sobre las que aún se pueden superponer nuevas tesis para hipotéticas conclusiones a la vista de lo conocido, de lo investigado, publicado o declarado sobre este más que sospechoso asunto en perjuicio de España en aquel momento en que aún el valor del mercado de la peseta, esto es curioso, superaba el del dólar. En este momento una peseta valía más que un dólar, pues usted no lo sabe. A pesar de todo ello, siguen en este momento, por supuesto, son ya los gendarmes del mundo, a pesar de los contratiempos que ocurridos en Cuba tuvieron estos señores unos contratiempos todos conocidos. La revolución cubana para ellos fue un fracaso, para los norteamericanos. La bahía de Cochino fue una cochinada, con perdón de la redundancia, y en Vietnam, por supuesto, en Vietnam tuvieron que marchar y no ganaron la guerra. Eso lo sabemos todos. Pero tenemos otros hechos cuyo paralelismo quiero demostrar, de que Estados Unidos son capaces de hacer lo que sea con tal de conseguir su destino manifiesto. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, a ver, tengo los textos medio mezclados. El misántropo y sesgado periodista, artífice de lo que se llamaría prensa amarilla, William Randall Hearst, no aportó todos los datos conocidos antes de dejar sus numerosos y polémicos entramados periodísticos en el insalable viaje al más allá. Es claro que el gobierno de los Estados Unidos y todo el conjunto de su entramada de administración, a partir de la polémica actuación del general Weyler, y especialmente ante la tardía concesión de la autonomía a Cuba, intuían la inminencia de una guerra contra España. Pero para dar el inicio se precisaba un elemento impactante en la sociedad americana, y este que la aglutinara en favor de esta guerra, y esto era la voladura del Maine, o otro Maine, si hubiera hecho falta. Porque yo pregunto aquí, ¿cómo es posible que en plena guerra mundial, en el máximo estado de alerta, con el sofisticado radar y otro sistema, no se detectara a tiempo la invasión de la llegada japonesa sobre Pearl Harbor? ¿No será que los Estados Unidos querían que los japoneses bombardearan Pearl Harbor para entrar en la guerra, convencer a su gente en los Estados Unidos y de esta forma entrar en la guerra? El ataque, al igual que en el caso del Maine, sirvió como pretexto y la prensa realizó una vez más su trabajo, que es la tarea de entrenamiento masivo necesario. La prensa en aquella época. Pues. Pero otro caso muy curioso y similar, y yo les ruego que coincidan conmigo, es en la guerra de Texas, de la que se habló ayer aquí. La guerra de Texas, el ejército mexicano, el general Santa Ana, en uso de total legitimidad, pues sitió el fuerte El Álamo, donde unos 1000 americanos se habían instalado allí por su cuenta. Había una especie de acuerdos previos, pero ellos estaban allí usurpando un terreno mexicano. El general Santa Ana sitió El Álamo, que todos conocemos, y murieron casi todos los sitiados del Álamo. La pregunta es, ¿por qué no el general San Justo, que estaba allí cerca, no acudió en defensa de los sitiados del Álamo? Muy fácil. ¿Cómo es posible y por qué el ejército estadounidense se negó frontalmente a acudir en auxilio de los sitiados? Sí acudió posteriormente a San Jacinto, donde derrota a Santa Ana, el mismo año, invade México al grito de Remember el Álamo. Recordad el Álamo. ¿Crees tú qué curiosa coincidencia? Recordad el Álamo. Invadieron México y por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que ayer se mencionó aquí, en 1848, México tuvo que ceder a los Estados Unidos casi la mitad de los Estados Unidos. California, Arizona, México, toda la frontera norte, Texas, etc. Esto es otro truco más de los Estados Unidos. El Álamo, muy parecido al Maine, según mi modesta opinión. Pero tenemos otro acontecimiento, y esto ya los americanos ya entran en ello, otro acontecimiento más reciente, sumamente lesionador, que es el día 2 de agosto de 1964, atacan a dos destructores norteamericanos, estaban en el Golfo de Tonkín, en la costa del Mar de la China. Esto fue motivo para la resolución del Senado, que autoriza al presidente Johnson, creo que era, a emplear en Vietnam toda la fuerza que quisiera. Y entonces mire usted lo que dice aquí un periodista norteamericano, que asemeja al político. Dice, un tal Morse dice lo siguiente, un tal Morse, político polémico de Oregón y periodista, pronuncia las siguientes palabras: el asunto del Golfo de Tonkín fue una copia exacta de la fire que hundió al Maine. No tuvimos razón en el Golfo de Tonkín, fuimos unos provocadores. Estuvimos allí tan equivocados como con relación al hundimiento del Maine en La Habana 68 años antes. Si esto lo dice un norteamericano, ¿qué iba a decir yo, no? Pero tenemos también que un tal José Puente, otro periodista, publicó un artículo en el Evening Star de Washington el día 15 de febrero del 68, del que el historiador Calleja Leal, que no es pariente mío, que yo sepa, el excelente artículo aparecido en la revista Historia 16, número 176, dice: la verdad sobre el Maine nos es conocida 50 años después, claro, con la teoría del almirante Rickover, pero ya la sabía el Departamento de los Estados Unidos en el mismo año, 1898, y que ocultó para poder intervenir en la guerra contra España. Esto se cae de Maduro. Frente a esa total falta de ética profesional de cierta prensa yanqui, ya que doña Ileana no quiere que toda la prensa sea igual, pero lo dice mi hermano, había tres periódicos que estaban corrompidos, por decirlo de alguna forma.
Por favor, por favor, la polémica, si son tan amables después.
En el reverente, que escuche ahora, al señor Randolph Gear le contesta un compañero suyo llamado Edwin Laurence Goski, director y propietario de Evening Post, que fue una sesión, dice, días después del siniestro se atrevió a escribir este señor, el Goski, dice, nada tan desgraciado como el comportamiento de estos diarios, se refería a los de Gear y sobre todo al World también, se ha conocido jamás en la historia del periodismo de este país, con reproducción indebida de hechos, invención deliberada de cuentos calculados para excitar al público, a lo que añade la temeridad desenfrenada en la composición de titulares. Es una vergüenza pública, esto lo dice un norteamericano, que los hombres puedan hacer tanto daño con el objeto de vender más periódicos. Pero la prensa conservadora norteamericana también ha sido considerada. De todas formas, vamos a abreviar porque esto. Consideramos que, como considerando de esto que tratamos de hablar en el hundimiento del Maine, que favorecen a España, no a los Estados Unidos. La prensa europea, por ejemplo, estaba a favor de las tesis españolas. España no quería la guerra. España no deseaba una guerra, que sea que la perdía. Estados Unidos sí la quería. La teoría de un sargento aquí, de un alférez, llamado Powelson, que dijo que la quilla estaba en forma de V invertida, esto es una historia que un propio norteamericano, el almirante Rickover, en 1935, logró demostrar que eso fue consecuencia de la explosión. Además, se equivocaron en las cuadernas. El informe Sampson fue un error calculado para poder crear la guerra contra España. Voy a extenderme ahora un poquito solo sobre, debido a mi profesión actual y por razones profesionales, analizo los informes del coronel Pagliari de la Guardia Civil, que era jefe de la policía en La Habana, en la que apunta posibilidades internas en el accidente motivadas por hechos fortuitos, como era frecuente en barcos en aquella época. Ignición de gases en los motores, pinturas eléctricas, digo, pinturas experimentales de calentamiento, sistemas mecánicos. Pero además apunta, jefe de la policía habanera, otras posibles causas, como la colocación de un artefacto explosivo dentro del barco por personas de la misma tripulación, tan variopinta, una tripulación que había de todo allí, había hasta europeos, suecos, había españoles en la tripulación del Maine. Podemos entonces conjeturar que la mina podía haber sido situada por España o agentes al servicio en el fondeadero antes de que el Maine entrara, esto no lo creo posible, colocada por elementos ultra españoles seguidores de Weller, también es posible, por rebeldes cubanos, pues ¿por qué no? Por filibusteros mercenarios americanos o periodistas, espías, para precipitar el camino hacia la guerra. No olvidemos que el yate de Gear, que era un yate que por cierto lo tenía armado con cañones, que vaya yate, había estado 4 días antes de la voladura del Maine, había estado situado junto al Maine haciendo fotos y tal. ¿Quién me dice a mí que el señor Hear no colocara 2 cartuchos de dinamita en el fondo de uno de los, pañoles de la municional? Hay cosas que quedarán siempre difíciles de investigar totalmente. Y pudo ser otra que oficialmente los propios americanos, por razones de bélicos, de interés de Estado, pudieran haber provocado la explosión. También se habla de un tal Agüero, que era un rebelde cubano de la Junta de Revolucionarios de Nueva York, que había recibido instrucciones por parte de anarquistas italianos. Aquí también aparecen los anarquistas italianos, que tanto ayudaron a la guerra de Cuba. Los anarquistas italianos eran anarquistas, personas que no tenían forma de gobierno o institucional, pero ellos ayudaron mucho a Cuba. El asesinato de Cánovas posiblemente sea debido, se ve la sombra de cubanos en esa muerte, ¿no? Bueno,
¿me queda más?
2 minutos.
2 minutos, bien, pues vamos entonces a terminar. Como punto final, decir, para abreviar el tiempo que mi hermano se cedió, nunca serán descartadas otras muchas hipótesis para determinar las causas verdaderas de aquella explosión preliminar que consideramos por autoría y que todas las enciclopedias o estudios actuales no dejan de mencionar como misteriosas o, en todo caso, nunca totalmente esclarecidas. Son tantas como las posibilidades, esto lo digo yo como opinión mía, que los saboteadores tienen para burlar la vigilancia o control institucional o policial, y así lo comprobamos en el fenómeno del terrorismo actual. Es imposible de controlar o de erradicar desde su misma base por ese mismo aliado que les permite la premeditación, la alevosía y la nocturnidad y actuar desde la sombra, unido a la persistencia en virtud de movimientos o de sentimientos ideológicos, que obliga moralmente a los terroristas a llevar a cabo lo que sea. Estos sentimientos también existían en 1898. ¿Por qué no iba a ser una persona llevada de animosidad política o ideológica o de deseo que intervenía Estados Unidos? Aquel país, Estados Unidos, hoy gran imperio militar y económico, que ha sido crisol de todo tipo de pueblos y etnias, guarda en su haber desde los mismos inicios del siglo y hasta fechas actuales gran acervo de elementos humanos cuya conducta esquizofrénica queda plasmada en graves crímenes que constatamos a diario, ¿eh? Historia en hechos de protagonismo reciente. La horca, la silla eléctrica, la cámara de gas, la inyección letal son testigos mudos que presenciaron el último aliento de este tipo de personas cuya conducta patológica apuntamos. Y aquí no dejo de nombrar al señor Hear, porque al señor Hear se le acusa de haber dado muerte a un director de cine llamado Tomás H. Ince, porque creía que se estaba teniendo relaciones con su esposa Marion Devi. O sea que si un señor se le acusa de asesinar a Tomás H. Ince, también pudo haber puesto un cartucho de dinamita en el Maine. Por todo ello, no podemos dejar como descartada aquella presumible premisa por la que una mano asesina dispuso, ordenó, permitió o actuó directamente en el acto que originó la tragedia del Maine y de sus 270, a veces dicen que 300 muertos, seguramente algunos quedaron muertos como murieron después, como consecuencia de la secuela, aún aceptando que imprevisiblemente desconocieran a priori los resultados criminales. Es posible que el actor del atentado no supiera que el barco se hundía totalmente, querían que se formara la guerra, posiblemente no pensaban que ocurrieran los hechos tan graves. Pero sí las consecuencias políticas, que se cumplieron según las previsiones que tanto en medios de prensa, políticos, económicos, de cualquier opinión pública, anunciaban y exigían como algo inapasable e irreversible, que era un argumento de peso para la entrada de los Estados Unidos en la guerra, aspecto este considerado ya evidente. España acepta la guerra por dignidad y para salvar la monarquía, como bien ha dicho la doctora, y el prestigio que aún tenía como potencia mundial, aunque sabe que esta guerra está perdida. Los norteamericanos llevan a cabo otro acto más de claro dominio imperialista a través de aquella política mantenida hasta hoy en claros actos de este tipo y en diversos lugares de la geografía planetaria. Lo ocurrido en febrero de 1898 ocasionó la quiebra moral, así como de la dignidad de España, y en cuantiosas pérdidas en hombres, material y dinero. Hoy se intuye lo que ocurrió al Maine, pero nada es totalmente probatorio, desgraciadamente, nada se puede probar. Las cosas parecen igual, aunque algunos, como yo, opinen lo contrario. Muchas gracias.